De los accesos a la salud. La FEPRA, la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la Argentina, ha sacado un comunicado en el que da cuenta de que el 86% de la población, el 86% de las psicólogas, de la población de psicólogas y psicólogos son mujeres. Ahora vamos a conversar a propósito de esto con Mónica Bacaro. Ella es licenciada en psicología y es integrante del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de La Pampa. Nos está hablando desde General Pico, se estará preparando ya para salir seguramente a la marcha. Muy buenas tardes, Moni.
Hola, Cintia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto.
Un gusto para nosotras y nosotros también conversar con vos. Sabemos del laburo de hormiga que venís llevando desde hace muchos años para que también haya una transformación hacia adentro del Colegio de Psicólogos y Psicólogas. El otro día pusieron el cartelito donde las visibilizaron a ustedes.
Sí, bueno, en realidad eso es un proyecto que nace en la Federación justamente de Psicólogas ahora, justamente por eso decimos que abrazamos que sea el primer año donde tenemos el cambio de denominación. Esto fue un proyecto que se presentó en abril del año pasado, el 23 de abril precisamente, por eso todos los 23 lo recordamos, para el cambio de denominación, ¿sí? Ya que la FEPRA tiene 45 años de creación y es un cambio histórico, ¿no? Hay que contextualizar también que en estos 45 años de dónde venimos y a dónde llegamos, con los 40 años de democracia este año y todo lo que eso ha significado. Entonces, bien este dato que vos destacabas, se hizo una investigación en su momento de la Confederación General de Profesionales. Esto fue justamente en plena pandemia, ¿no? Donde se arrojaban esos datos. Somos un 86% de mujeres en la población PSI, que como dato de color sumo que estamos en cuanto a ingresos, un 16% debajo de nuestros colegas varones, ¿sí? No es un dato menor y también por eso bregamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Por esta igualdad, por esto de poder romper ese techo de cristal que también a nosotras nos toca, nos interpela. Y bueno, es como una lucha permanente, como vos bien decías, esto de incomodar, de interpelar, de poner voz. Bueno, acá estamos justamente poniendo voz a los reclamos de igualdad, de que todas las colegas, todas las compañeras tengan la misma posibilidad de tener un trabajo digno. Decimos basta a la precarización laboral, ¿sí? ¿Viste cómo nos cuesta en estas profesiones llegar a una igualdad de condiciones laborales, ¿no? Estos trabajos feminizados, digamos, los de las sociales, y que tienen que ver con esto también de las mujeres y la feminización de la pobreza. Entonces, bueno, es un camino que viene desde largo tiempo, y justamente en este día de la mujer trabajadora es reivindicar a aquellas colegas que hicieron historia, camino, y dejaron su vida también, ¿no? Como es el caso de Beatriz Perocio, que era docente, que la secuestran desde su lugar de trabajo. Ella nos dejó un gran legado, ¿no? Que no podíamos apuntar a las construcciones individuales, sino a las colectivas. En el jardín de infantes donde trabajaba, quería niñeces con pensamiento crítico, de vanguardia para esa época y justamente voces que había que callar. Entonces, estas compañeras hay que traerlas hoy, como Mirta Clara y todas las secuestradas y desaparecidas, tanto colegas como estudiantes que hicieron y dejaron historia, ¿no? Uh-huh. Las mujeres trabajadoras, las mujeres en lucha. Y bueno, así fuimos haciendo camino, en principio calzándonos las gafas violetas. No es fácil, ¿no? Desde dónde venimos, en mi caso particular, habiendo estudiado la época de la dictadura, cuando los otros desaparecidos eran las teorías y las prácticas, habiendo recorrido ese camino en mucha soledad, pero siempre encontrando la mano de una sorora donde apoyarnos, a quien abrazar, hasta que llegaron las miradas multicolores y ahí nos pudimos como en realidad seguir aprendiendo, ¿no? Por eso habrás visto que en el comunicado apelamos a la desconstrucción de teorías y prácticas, ¿no? Y también a estos pendientes de las academias, que todavía hay mucho para desandar, para deconstruir, y poder con esta cultura patriarcal que todos los días nos deja piedras en el camino, más grandes, más pequeñas, pero todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿y qué pasa, como vos decías, con la salud mental? Con la salud mental de todas, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con, o qué pasa con las tareas de cuidado? ¿Qué pasó durante la etapa de la pandemia? Donde realmente el otro día escribí algo en relación a esto, ¿no? Por algo que vengo escuchando y que abona estos discursos. De separarnos, de quitar fuerza, de minimizar, ¿no? Como que el feminismo perdió fuerza. Y pensaba, bueno, en que dejamos las calles porque nos dedicamos a cuidar, a cuidarnos, y una tarea más, uh-huh. ¿cierto? Porque, ¿qué pasó en esos momentos en que nos pusimos en pausa justamente para cuidar la salud integral de nuestras familias, qué pasó con nuestra salud? Y en ese momento decíamos, los ecos, lo que pase con, el impacto en la salud mental de la pandemia se va a ver a mediano y largo plazo, ¿no? Y tal cual, tenemos subjetividades estalladas hoy por hoy. Entonces, que necesitan de mucho acompañamiento. Y esa es la palabra, ¿no? Acompañamiento. Por eso esto de repensar, de construir teorías y prácticas, porque justamente, ¿no? Las que más llegan a la consulta son mujeres, diversidades, Y también varones, ¿no? Como en estos años empieza como a cambiar eso. Por eso también hablábamos de interpelar, convocar uh-huh. a las masculinidades, ¿no? Uh-huh. A que salgan de esta zona de confort, de privilegio, les otorga su condición de varón. Y sabemos que varones que acompañan también. En esto tan difícil que nos toca y también es dentro del salir, como a decir nuevamente, la defensa de la salud mental, la defensa de la ley de salud mental, estos ataques, ¿no? Estos ataques a los nuevos paradigmas, que no son tan nuevos, pero hay como que, como te volver a decir, como que volver a aclarar. Y el otro día también hablábamos de la necesidad de repasar, ¿viste? Creo que, y hablábamos en particular de la ley Micaela, en realidad hay gente que la tiene que recursar, no repasar, ¿no? Sí, porque se la tiene pendiente. Y entonces venía esto de repasar, esto que en principio era como el ABC, el ciclo de la violencia, ¿no? Que a veces, por obvio, no lo volvemos a repetir. Pero bueno, como Freud decía, las cosas deben ser dichas suficientes veces, hay que seguir diciéndolo. Y hay que volver justamente a repasar y volver a leer, a informarnos. Hoy por hoy hay cantidad de material, ¿no es cierto? Que no es como cuando arrancamos con esto, que eran, ciertos y determinados textos valiosísimos, por cierto, porque también en el colectivo hay compañeras, colegas que vienen escribiendo, haciendo recorrido con esto, pero digo, hay mucho y dónde informarse. Y bueno, la manera es capacitarse, ¿no? Es tomar estos textos con perspectiva de géneros y diversidades, ponernos las gafas violetas y multicolores y abrir las miradas y alojar y acompañar en estas épocas de incertezas, en este mundo que se nos presenta tan diferente, ¿no? Porque la pandemia fue eso, fue un evento disruptivo que nos impactó y atravesó como humanidad. Por eso negarlo no es saludable, no es saludable, nos deja como en una situación de indefensión, creo, ¿no? Que lo mismo pasa con las niñeces, las adolescencias, como pensarlas en esos contextos ayuda a reforzar esto de la salud mental, ¿no? Poner en valor la salud mental siempre. Y vos sabés que el otro día releía a Christopher de Just en este libro maravilloso que es Trabajo y Emancipación, ¿no? Y nos pensaba a las mujeres en esta tarea emancipatoria y cómo, indudablemente, tiene que ver con un cambio total de mirada. Y él hablaba en esto de que siempre se ve el trabajo como división de tareas, y en realidad se preguntaba qué pasa con las subjetividades en medio de eso, ¿no? Y hacía también una reflexión hacia adentro, Cintia, de los mismos movimientos, ¿no? Feministas, digo, en esto de replantearnos la sororidad. Eso también tiene que ver con la salud mental, ¿no? ¿Qué pasó o qué pasa cuando de pronto me animo con una palabra que es hasta difícil, pero que es la crueldad entre mujeres cuando hay logros emancipatorios, ¿no? Que es el logro de una y es el logro de todas, ¿no? Las compañeras trans dicen algo maravilloso en relación a esto, ¿no? Llega una a la universidad pública y llegan todas. Y digo, esto mismo pasa con las mujeres en la sociedad, en la política, en los cargos me refiero a esto, ¿no? Cuando se rompe un techo de cristal y ahí estamos. Y pensaban en estas elucubraciones, en estas cosas que se nos ocurren, y bueno, gracias por tener un medio que habilite poder decirlo. Pero digo, hay que hacer una cruzada por la sororidad, ¿no? Como volver a esas raíces, a esos encuentros, a esos abrazos, que es bueno, lo que vamos a compartir dentro de un rato en la plaza, eso que se puso en pausa y que aparece, ¿no?, como que se perdió fuerza. En realidad estábamos tejiendo, como siempre hacemos, otras cosas, otras posibilidades, otros recursos. A ver, en medio de la pandemia salió la ley de IBE, ¿no? Digo, nunca dejamos de estar y estamos hoy como estamos cada día en cada una de las múltiples tareas que tenemos, que nos tocan y que vivimos como mandatos. Y ahí es como, bueno, volver a apelar a esto, ¿no? De cómo acompañar en aliviarnos de alguna manera, ¿no?
La necesidad, Mónica, de encontrar, a ver, espacios que nos alojen en, como una integralidad. Porque, bueno, no somos cuerpos andantes nada más, ¿no? Uh-huh. Tenemos realmente una carga, un peso, y como vos bien decías recién, a la pandemia no la podemos negar. Y no podemos negar que las que estuvimos ahí sosteniendo las casas fuimos las mujeres. Nos queda un dato, ahora nos, sí. Ya nos llega el informativo, por eso no queríamos dejarlos pasar. Un dato que me parece muy importante respecto de la población, sí, de las psicólogas, ¿no?
Sí, estaba. Bueno, sí, hola Mónica.
Hola, ¿cómo te estás? Saluda Juan y de Pián.
Juan y de Pián te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, sí. La verdad que muy atento escuchándote. Me parece muy importante lo que contás porque uno quizás cuando escucha psicólogos, psicólogas, piensa en una apertura mental, ¿no? Como algo superior siempre a lo que uno de a pie hace. Y contás vos que teniendo el mismo título, habiendo estudiado lo mismo, dentro de lo que es el Colegio de Psicólogos o la profesión de la psicología, cobran distinto o un porcentaje muchísimo menor a los hombres. Realmente son datos importantes, me parece, Moni.
Estos son datos muy importantes y esto es a nivel nacional, ¿no? Que estuvo muy bueno poder recabar esa información porque, claro, tiene que ver con justamente esto que venimos diciendo, ¿no? El techo de cristal, quiénes son los que llegan a determinados lugares, ocupan determinados espacios, la cantidad de horas de trabajo, la disponibilidad, bueno, hay toda una serie de factores, ¿no? Y esto que vos decís de las miradas, bueno, yo en lo personal hablo desde mí, creo que, o alojo, ¿no?, esta concepción de que un título es una herramienta de transformación social, pero es mi posición. Creo que pasa en nuestra profesión y en muchas otras, si no tendríamos, bueno, una justicia transfeminista que con perspectiva de género, los medios, no serían todos los medios alojadores como este con el que estamos compartiendo. Y bueno, podríamos seguir, ¿no? Entonces, el tema de la salud también es un tema, sí, donde hay que incomodar. Yo sé que traer esto por ahí incomoda, interpela, pero bueno, siento que es por ahí, ¿no?
Y te pregunto, ¿las consultas de las mujeres son mayor a las consultas de los hombres en estos momentos?
En porcentaje sí. En porcentaje sí. Uh-huh. Pero, bueno, es lo que decía al principio, también se suman varones a la consulta. Uh-huh. Y eso está bueno, ¿no? Porque sí, es parte del proceso de deconstrucción, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, ¿y qué es lo que nos preocupa, no? Las subjetividades estalladas que llegan justamente con toda esta sobrecarga. Por eso, bueno, en su momento lo decimos siempre, pero justamente en plena pandemia era como que tocábamos los timbres y hacíamos unos llamados de la salud mental como política pública, ¿no? De poner en valor la salud mental siempre, que existan los recursos que tienen que existir, que existan contrataciones dignas, uh-huh, sin precarización laboral, ¿no? Uh-huh. Que no sean las compañeras un monotributo y a todo eso se sume, bueno, toda esa condición o no condición sin derechos laborales, Entonces, bueno, está todo atravesado, ¿no? Por esta mirada, por esta mirada que es lo que reivindicamos en este día, ¿no?
Mónica,
la igualdad de oportunidades.
Te agradecemos estos minutos con Radio Nacional y seguramente vamos a volver a conversar.
A disposición y muchísimas gracias a ustedes.
Dale, te mandamos un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, chicos.
Conversamos con Mónica Bacaro, ella es integrante del Colegio de Psicólogas de General Pico, de la provincia de La Pampa, pero con sede en General Pico, integra la FEPRA también, que es la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la Argentina. Viene laburando muchísimo para transformar hacia adentro, decía yo al principio, y nos reafirmaba ella.